Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, el historiador Ángel Viñas acaba de publicar un nuevo ensayo para el que se ha zambullido de nuevo en archivos españoles y extranjeros, en este caso italianos especialmente, para profundizar en su relato sobre la conspiración que llevó al golpe de Estado de julio de 1936, que provocó la Guerra Civil y la dictadura franquista. La novedad en este ensayo son las revelaciones que hace sobre la conspiración civil, básicamente de monárquicos y de militares, que desde muy temprano, inmediatamente después de la proclamación de la Segunda República, contactaron con la Italia de Benito Mussolini en busca de ayuda, y de cómo esa relación moldeó también los propios objetivos de los conspiradores y de cómo Franco se aprovechó de esa conspiración, en la que realmente no desempeñó ningún papel protagonista, para encaramarse hacia el poder tras el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 y de la muerte del teniente general Sanjurjo en accidente aéreo una semana después. Realmente la conspiración golpista había comenzado mucho, mucho antes, años antes incluso. Enseguida hablamos con Ángel Viñas.
En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10 y 5 de la mañana.
Recordar lo que fuimos para entender lo que somos.
La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias.
El nuevo ensayo de Ángel Viñas acaba de ser publicado por Editorial Crítica con el título ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración. El veterano historiador, a lo largo de su muy abultada obra, ha construido un nuevo relato de referencia, sin duda, sobre quiénes, desde cuándo, cómo y por qué conspiraron contra la Segunda República hasta provocar un fallido golpe de Estado en julio de 1936 que provocó, como ya sabemos, la guerra civil y finalmente también la muy larga dictadura franquista. Ángel Viñas, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal está?
Su nuevo libro se centra sobre todo en quiénes fueron los conspiradores principales contra la República. La revelación de su nuevo ensayo se centra sobre todo en demostrar que fueron, pues eso, sobre todo civiles monárquicos conectados con militares los que muy tempranamente, por cierto, conspiraron. Esa trama civil de aquella conspiración situó a Franco en algún papel especialmente relevante en esos planes de los monárquicos clandestinos que fueron los que llevaron a cabo la principal conspiración contra la República.
Pero en realidad solo hubo una trama, que fue civil y militar. Fue una trama fusionada desde el principio. La parte militar más eficaz en la preparación del golpe es una emanación de los conspiradores civiles, entre los cuales había militares que estaban ya fuera del servicio activo. Otros estaban dentro del servicio activo. El papel de Franco lo había yo ya indicado en por lo menos dos obras anteriores. Estribaba en sublevar a la guarnición de las Islas Canarias, no dejar enemigos a la retaguardia y ponerse al frente de las tropas del ejército de África, tal como había convenido con Mola. No era más y no era menos. Claro, Mola quería que Franco saltara a la península con las tropas del ejército de África, que eran las más aguerridas del ejército español y con las cuales el propio Mola estaba en contacto. ¿Qué es lo que quería Franco? Pues yo, mientras no se demuestre lo contrario, creo que lo que escribió en sus memorias Pedro Sáenz Rodríguez tiene todos los visos de ser cierto. Franco lo que quería era que le hicieran, una vez triunfado el golpe, alto comisario de España a Marruecos. Así de simple.
Llama la atención en el relato que usted hace, al hilo de lo que cuenta en su nuevo ensayo, lo temprano de la conspiración cívico-militar. Usted anota una primera reunión en ese sentido el mismo 14 de abril de 1931.
Sí, pero eso, mire usted, eso no lo he descubierto yo, ¿eh? Eso lo dijo ya uno de los asistentes a aquella reunión, que fue un ex ministro de Estado de la dictadura de Primo de Rivera, José Yanguas Mesía. Lo que pasa es que se dicen esas cosas, luego se pierden y después de eso también lo han dicho otros autores. Lo que yo sí he descubierto es que esa primera reunión es la que inicia un proceso clandestino que hasta ahora no se había estudiado.
De hecho, sí que llama la atención que evidentemente podían ser dirigentes monárquicos los que se rebelaran especialmente contra la propia República, pero es una trama que se ha diluido hasta el momento muchísimo.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Mire usted, sobre los orígenes de la guerra civil y la conspiración a la República, pues se ha diluido mucho y se ha fantaseado mucho, claro. ¿Por qué? Pues porque el régimen de Franco, o si usted quiere, la dictadura de Franco, siempre tuvo como un objetivo fundamental autolegitimarse. Y para su autolegitimación era fundamental explicar que el golpe se producía como consecuencia de las actuaciones perversas de unos partidos republicanos, generalmente de izquierdas, que llevaban a España al borde del precipicio de la revolución. Esto no es tampoco nada nuevo, ¿no? Se dijo durante la guerra, se decía ya incluso antes de la guerra en la propaganda de la época, y se fijó en el dictamen sobre la ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, que redactó una comisión en la que a mayor escarnio había varios de los conspiradores monárquicos, que ordenó hacer Serrano Suñer y que se publicó a principios de 1939. Eso ha sentado cátedra y fue la verdad inconclusa que mantuvo el franquismo y que todavía algunos mantienen hoy, ¿eh?
Tampoco es nada nuevo, pero creo que sí el énfasis que pone en uno de ellos. Fueron los líderes de aquella trama cívico-militar conspiratoria hasta julio de 1936, José Calvo Sotelo y el general Sanjurjo. Creo que en este ensayo lo que sí que es novedoso es el énfasis que se pone en la importancia de José Calvo Sotelo en esa conspiración, porque iba a ser, usted apunta, aquí iba a ser el presidente del gobierno del nuevo poder.
Pues sí, todo apunta a eso, pero permítame que le diga, no es lo más importante de este libro para mí.
Claro que no.
Lo más importante para mí en este libro, porque yo no lo sabía, era que la conspiración tuvo contactos estrechos e inmediatos con la Italia fascista y que a medida que transcurrió el tiempo, estos fueron acentuándose, perfilándose, hasta llegar a la firma de los contratos por Pedro San Rodríguez el 1 de julio de 1936. La verdad es que hasta que no abordé este libro no conocía la historia de esos contratos, o mejor dicho, la prehistoria de dichos contratos.
Claro, porque dentro de esa prehistoria lo que también llama la atención es lo temprano también de los contactos y de los acuerdos con la Italia de Mussolini, que a partir de 1934 son de hecho eso, un hecho.
Mire usted, esos acuerdos del 31 de marzo de 1934, para ser exactos, se conocen desde el año 1937, es decir, salieron a la luz en plena guerra civil. Todos los historiadores que se han ocupado de este tema lo han mencionado. Hasta ahora, siempre diciendo que no tuvieron el menor efecto. Eso se tomaba por algo que no había tenido consecuencias. Bueno, pues fue naturalmente la piedra sobre la que se edificó todo.
En todo esto hay una cosa que me sorprende mucho, y es que los objetivos de los conspiradores que clandestinamente, junto con elementos militares, traman esa conspiración, fueron cambiando desde la inicial restauración monárquica hasta, finalmente, la idea de construir un nuevo Estado al estilo de la Italia de Benito Mussolini y al margen casi de la propia restauración monárquica.
Bueno, yo creo que eso se da como consecuencia de la interacción entre sus planes y los de Mussolini, porque aquí hay que preguntarse, y en esto yo le advierto con toda claridad que discrepo notablemente de la mayor parte de la historiografía que se ha escrito sobre la política exterior de Mussolini, es que, claro, Mussolini vio o debió ver, en mi opinión, la posibilidad de ampliar a un estado vecino, además muy con largas historias comunes, como era Italia y España, su modelo político fascista. Y eso, pues, de alguna manera tuvo que hacerlo ver, o lo vieron, lo detectaron, y ellos se fueron naturalmente adaptando a él. Esto explica también un proceso de fascistización por el que atraviesan algunos de los conspiradores monárquicos.
Por ejemplo, José Calvo Sotelo.
Bueno, José Calvo Sotelo, de una manera clarísima. De una manera clarísima. Mire usted, su principal agiógrafo, el profesor Alfonso Bullón de Mendoza, se extraña en su agiografía de Calvo Sotelo de que ya en las proximidades del estallido del golpe, Calvo Sotelo acentuaba su comprensión del fenómeno fascista. Él se extraña, yo no me extraño en absoluto. Estaba emitiendo mensajes hacia Italia. Eso es evidente.
Lo cierto es que, como ya hemos dicho, en 1934 los conspiradores antirrepublicanos monárquicos alcanzaron un acuerdo con Mussolini para recibir ayuda a la rebelión que preparaban.
En ese momento lo que se discute esencialmente es dinero que Mussolini pone a disposición de los conspiradores.
Lo que usted llama el nervio de la guerra.
El nervio de la guerra, claro, el nervio de la guerra. Los conspiradores monárquicos lo ven ya desde el 14 de abril, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que hay que hacer una caja de guerra, ¿no? Un fondo de guerra, si usted quiere, ¿no? Concurren dos circunstancias. Primero, Mussolini aprieta el acelerador porque tiene como primer objetivo la conquista de Etiopía, la formación de un gran imperio colonial. Y hasta que, francamente, él no ve que las armas italianas pues avanzan en Etiopía y tal, pues no se decide a atender las peticiones de los conspiradores que se le hacen en el año 1935. En junio de 1936 la conquista de Etiopía es un hecho y ya, entonces ya Mussolini dice, okay, adelante.
Decía yo antes, en cualquier caso, enseguida, en esos contactos, hasta los acuerdos finales del 1 de julio de 1936, sí que se puso por parte de Italia la cesión de aviones. Por cierto, aviones de combate, usted dice, aviones muy modernos para la época, con gran capacidad de fuego. ¿No parecía que era un armamento simplemente para respaldar un golpe de Estado?
Pues
sino
claro,
porque se preveía que después de ese golpe de Estado iba a ser un golpe de Estado fallido e iba a haber... no sabemos si una guerra larga o una guerra corta,
una guerra. Sí, mire usted, no necesita usted aviones de transporte, aviones de bombardeo, cazas rápidos e incluso hidroaviones para un golpecito militar. No.
Porque no. En aquel momento, además, no es el instante en el que los rebeldes se encuentran con la necesidad de transportar las fuerzas de África a la península. Todavía no se estaba en ese momento.
Claro, claro, claro que no. Aquí hay lagunas que yo detecto una y otra vez y las señalo, ¿eh? Yo no sé, ni nadie ha dicho nada, lo que sabían los conspiradores civiles acerca de los planes militares. Yo creo que los que estaban muy enterados. Mire usted, ya desde la primavera en el año 36, los civiles están planteando la necesidad de aviones. Son aviones que al principio no son muy importantes y poco a poco ellos deben ir madurando. ¿Cómo? No lo sé. Pero no olvide que el negociador de los contratos, todo apunta a un militar. Y el militar se llama Juan Antonio Ansaldo, un piloto, que entiende de aquello, claro, y que llega allí. Y yo no sé si él lleva un pedido o los italianos, que le conocen, le dicen, no, mira, para lo que vosotros necesitáis, lo que podemos poner es esto. Eso nadie lo sabe. ¿Y sabe usted por qué le digo esto? Porque el acuerdo de 1934, que es un súper secreto, ¿qué hacen los italianos con él? No lo meten en los archivos, ni en los archivos personales de Mussolini. Lo meten en la caja fuerte de un banco italiano, de un banco privado, el Crédito Italiano. ¿Por qué? Pues porque no quería que nadie se enterara. ¿Por qué? Porque a usted y a mí y a todo el mundo le parece muy normal que Mussolini interviniera en la conspiración o en la guerra civil, pero en aquel momento no era nada claro. Que el duce del fascismo brujuleara con la idea de intervenir militarmente en España, Pues hombre, era duro, ¿eh? Era duro.
Lo que también está claro es que, aunque fueron los monárquicos quienes surgieron la conspiración junto con los militares para llegar al golpe de Estado de julio de 1936, los monárquicos por sí solos no podían hacer más que lo que usted describe como echar a rodar la bola. La última palabra, obviamente, la tenían los militares.
Hombre, la tenía Sanjurjo. La tenía Sanjurjo.
Lo que sucede es que pocos días antes del accidente aéreo en el que murió Sanjurjo, el jefe del nuevo Estado, según las pretensiones de los conspiradores monárquicos, Calvo Sotelo había sido asesinado en Madrid el 13 de julio, el que iba a ser jefe del nuevo gobierno tras la rebelión antirepublicana.
Los planes de los conspiradores, con tal de que estuviera Sanjurjo, se podía reconducir la situación, a pesar de la muerte de Calvo Sotelo, o del asesinato, si usted quiere. Pero tras la muerte de Sanjurjo, no era posible. No había jefe militar ni jefe civil. Y es en ese hueco en el que se cuela Franco. Lo que yo no sé, y lo digo y lo repito, es si Franco conocía los planes monárquicos y los contratos con Italia. No lo sé.
¿Que se acababan de firmar?
Bueno, se habían firmado 15 días antes, claro. Pero no olvide usted que el general Orgaz, que estaba metido en el golpe desde el principio, desde el año 31, había estado metido en la conspiración, mejor dicho. Orgaz viene a la península en junio. Y una semana antes de, o cinco días antes de que Franco se subleve, va a verle, porque Orgaz está destinado en Las Palmas. Y va a ver a Franco un domingo en Santa Cruz de Tenerife. ¿Para qué? ¿Para hablar del tiempo? Pues hombre, yo creo que no. Es inverosímil, inverosímil.
Por cierto, sí. ¿La muerte de Calvo Sotelo y luego de Sanjurjo cambió en algo la actitud de los italianos?
No, no, porque ¿qué van a hacer ellos? Sanjurjo ha muerto, ¿qué van a hacer? Bueno, pues tienen que apoyar a Franco, que es un general de división.
Mucho se ha especulado con que el liderazgo de Franco lo tuvo sobre todo por las gestiones que hizo con la Italia de Mussolini y con la Alemania de Hitler. Sobre la Italia de Mussolini ya queda claro, a partir de su relato y de lo que ya se sabía, que era una consecuencia de los contactos que había mantenido la conspiración monárquica militar.
Sí, con Hitler no había habido contactos. Quizás eso lo demostré ya en el año 74. Había habido contactos, pero no habían dado que sepamos nada. Habían sido contactos. Sanjurjo había estado en Berlín, no Franco, en marzo de 1936. No consiguió absolutamente nada, que se sepa.
De tal forma que con todos estos contactos, con ese acuerdo ya firmado mediante contrato con la Italia de Mussolini por parte de la trama civil que conspiró 15 días antes apenas del desencadenamiento del propio golpe de Estado, con la muerte de Sanjurjo, con la muerte previa de Calvo Sotelo, ¿cuál fue el origen o las habilidades de Franco para rellenar todo este vacío?
Bueno, pero es que lo hace muy rápidamente. Primero, por razones logísticas, los aviones italianos tienen que ir a Franco, a Marruecos, y así van.
Aviones que no negoció él.
Bueno, por supuesto, es el envío que responde al primero de los contratos que firmó Sáenz Rodríguez.
¿Y los Junkers alemanes?
Bueno, los Junkers alemanes los decide enviar Hitler el 25 de julio, cuando llega unos emisarios enviados por Franco, aprovechando que Orgaz requisa, en su calidad de comandante militar de Canarias, un avión del servicio postal de la Lufthansa. Sin ese avión, Franco no hubiera podido enviar una misión a Berlín, ¿no? Hitler, en contra de la opinión de sus asesores militares y diplomáticos, pues decide ayudar a Franco. Es decir, que Franco recibe la ayuda italiana y alemana. Con eso empieza el puente aéreo sobre el estrecho. Con la ayuda italiana y la ayuda alemana, el paso del ejército de África se hace por vía aérea y dura aproximadamente un mes y medio. Y no solo pasan soldados, sino sobre todo pasa ametralladoras, cañones, bombas, en fin, todo el software y el hardware del ejército de África. En segundo lugar, muy importante, se autodeclara monárquico. La sublevación se ha hecho a veces con la bandera bicolor y a veces bajo la bandera tricolor. Franco iza solemnemente la bandera bicolor, la bandera de la monarquía. Es un signo muy potente. No consulta a Mola, la iza, no sé si el 14 o el 15 de agosto. Tercero, con las unidades del Ejército de África y las que rapiña a Queipo de Llano, pero sobre todo con las primeras, emprende una marcha rápida hacia el norte, por Estrebadura. Y luego, finalmente, pues, el que los generales monárquicos, y en particular el general Quindelán, que es el jefe de la aviación, se parte el pecho por él, pensando en que, bueno, pensando en que Franco, que ha levantado la bandera monárquica, que ha sido gentilhombre de su majestad y todas esas historias, pues es el hombre adecuado para restaurar la monarquía.
Pero obviamente todos sabemos que no fue así.
Bueno, pero en aquel momento no se sabía. Por eso yo he recuperado un documento hecho indudablemente por los monárquicos, aun cuando no sé por quién, que se conserva en los archivos de Pedro C. Rodríguez y en los archivos nacionales británicos, en lo que los monárquicos, con muy mala uva, desfiguran a Franco y narran a los británicos que, bueno, que eso de que Franco fue el artífice de la sublevación y todo eso, que eso es un camelo, y que se negó claramente a restaurar la monarquía en el año 39, después de la victoria, y le ponen como chupa de dómine.
Y quizás una de las sorpresas de su ensayo es prácticamente la ausencia de los falangistas en toda esta historia, que aparentemente fueron tan importantes en la hora inicial del golpe de Estado y de la construcción del nuevo régimen, sobre todo.
No, pero son dos cosas diferentes. Cuidado, en la conspiración...
En la que no participan apenas.
Sí, participan. Participan como pistoleros. El papel que en la conspiración se asigna a Falange y a Primo de Rivera es de pistoleros. Bueno, a Primo de Rivera de jefe de los pistoleros, claro. Posteriormente, ya en junio de 1936, se le da más cancha. Ahora, si hubiera triunfado el golpe, los falangistas no hubieran tenido el peso que tienen en la formación del Estado franquista. ¿Y por qué la tienen? Pues porque Franco no tiene ninguna ideología con la que presentarse ante quienes les ayudan, Mussolini y Hitler, porque él es un militar, y es un militar monárquico, sí, pero sobre todo es militar conservador. De aquí que los italianos, que están mucho más al tanto de la conspiración y del intento de derrocamiento de la República, inmediatamente reaccionan. Y a principios de septiembre o a mitad de septiembre se plantean el envío del cónsul general en Tánger, que ha sido uno de los interlocutores de Franco, para decirle, oiga, general, que un levantamiento nacional como el que usted dirige, pues tiene que tener un componente social. Hay que coger a la clase obrera y llevarla a sus banderas y tal. Y Franco dice, sí, claro, claro que sí. Luego no hace nada, ¿no? Utiliza a los falangistas como fuerza de choque, como ayudantes de la represión militar, y luego, naturalmente, como tiene que montar algún Estado con alguna ideología que no sea exclusivamente militar, colma el vacío ideológico con la Falange, que es lo que tiene más a mano.
Ángel Viñas prosigue con este nuevo ensayo publicado en Editorial Crítica con el título ¿Quién quiso la guerra civil? Su pulso para esclarecer lo que durante tanto tiempo se ocultó, se distorsionó y se manipuló, la conspiración civil y militar que llevó al fallido golpe de Estado de julio de 1936. Ángel Viñas, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Adiós.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Pues por eso es todo por nuestra parte, amigos. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Ya saben, recuerden que este programa también lo pueden escuchar en internet, en nuestra página web rtv.es. Saludos de nuestro realizador, Víctor Úbeda, y de quien les habla, Carlos Guerrero. Hasta mañana.
En Busquistar Granada, Consuelo García elabora las conservas La Cruz del Viso.
Degustar España, con Manuel Moraga.
Conocemos también el secreto de los famosos imperiales de la Bañeza, en León.
Únicamente lleva almendra, huevos y azúcar. No lleva harina, o sea que es apto para los intolerantes al gluten.
El vino de la semana es Jure Albir, del Celler de la Montaña, en Muro de Alcor.
Degustar España, los sábados a mediodía, en Radio 5, Radio Nacional de España.